buenas tardes, Florencia Ventosa. Es domingo, es momento de...
Nacional y Global. ¿Cómo estás, Guillermo?
Una tarde interesante. Hemos tenido a Angela Merkel en la Argentina. Hemos tenido una semana que ha pasado de todo. Como decía el tango, al mundo le falta un tornillo. Que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar, porque hubo atentados en... ¿Londres?
Londres, sí. ¿En Melbourne?
En Melbourne y en otros países. Una situación caótica que vamos a tratarla prontamente también aquí en Nacional Global, pero hay de todo para poder analizar, y como los demás temas están todavía en los medios, nosotros hoy vamos a analizar en profundidad otra cosa.
Hay temas que son más atemporales y, si bien tienen que ver con la agenda y sobre ciertos anuncios que se hacen, queríamos entender de qué se trata y cuál es el alcance para la Argentina y para el mundo.
En este caso vamos a hablar de la retirada del Acuerdo Climático de París de los Estados Unidos. Vamos a tratar de entender un poquito más sobre este tema, y tenemos en este programa del Grupo de Comunicación del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales alguien que precisamente el Cari Joven nos ha recomendado mucho. ¿De quién es?
Mira, estamos hablando de una de las negociadoras del Acuerdo de París por la Argentina. El Acuerdo de París es el último acuerdo firmado sobre cambio climático. Además, investigadora del CONICET y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Es María del Pilar Bueno Rubial.
En un ratito, después de la cortina, vamos a estar hablando con ella aquí en Nacional Global. Y tenemos en la puesta en el aire, vamos a decirlo primero hoy, a quien, por suerte, lo tenemos, a nuestro amigo Javier Chiavone. Y además está acompañado de un entrerriano de cuchillo casi.
Exactamente, Joaquín Morali.
Ya empezamos esto que es Nacional Global aquí en la Radio de Todos. Y con Florencia Ventosa le damos la bienvenida a María del Pilar Bueno Rubial, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, lo voy a decir todo, magíster en Sistemas Ambientales Humanos por la Universidad Nacional de Rosario también, investigadora del CONICET, negociadora del Acuerdo de París, como contabas vos, Florencia, por la Argentina, miembro del Comité de Adaptación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y cofacilitadora de las negociaciones del Fondo de Adaptación de la Convención. Todo esto es María del Pilar Bueno Rubial, y además alguien que tiene una buena vinculación con el CARI y con el CARI Joven. Buenas tardes, María del Pilar Bueno Rubial.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero que nos gustaría saber, o por lo menos a mí, es qué significa el Acuerdo de París en relación con el último de los acuerdos, que fue el Protocolo de Kioto, y qué significa en los cambios que hubo, porque tengo entendido que Estados Unidos no participó del anterior y sí había participado hasta hace poco de este.
Con Barack Obama, y que se acaba de retirar con Donald Trump, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, es una pregunta muy importante, digo, para hacer memoria, ¿no? Que los procesos no se producen, digamos, como tabula rasa, hay una historia. Así como la convención, digamos, se suscribe en el 92, la convención marco, porque ambos documentos de los cuales estamos charlando son documentos que implementan la convención, el protocolo de Kioto fue un primer intento de implementación. Quiero un poco hacer memoria de que este documento también había contado con Estados Unidos en el proceso de negociación. Había sido un proceso de negociación más corto, protagonizado por la administración de Bill Clinton, pero justamente cuando asume George W. Bush, en el año 2002 en particular, se anuncia el retiro. Con lo cual hay ciertas reminiscencias, más allá de que, como digo, se trata de documentos distintos y de que los procesos de negociación fueron diferentes.
María del Pilar, para entender un poquito de qué se trata el Acuerdo de París y lo que estamos hablando en este contexto y lo que era el Protocolo de Kioto. Boris Anjic, que es nuestro productor, que hoy no está, pero nos preparó el programa, nos recordaba que es un acuerdo dentro del marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a los efectos del calentamiento global. Y esto sería aplicable a partir del 2020, cuando precisamente termina el protocolo de Kioto. En este contexto es que las empresas, que las industrias no produzcan, no contaminen con esos gases, ¿verdad?
Bueno, me permito hacer una diferencia, porque ese era el propósito primario. Cuando se negoció en Durban en 2011, traspasado el acuerdo fallido de 2009 en Copenhague, Pero este es un acuerdo, digamos, que se adopta en 2015, se suscribe en 2016, entra en vigor justamente el año pasado, y eso significa que todas las provisiones del acuerdo entran en vigor. Lo que pasa es que justamente, digo por esta cuestión del 2020, se suponía que este acuerdo, pensando en que el protocolo de Kioto se adoptó y entró en vigor muchísimo más tarde, pero justamente entró en vigor más tarde por la falta de apoyo político y el retiro de Estados Unidos, entre otros factores, iba a suceder algo similar que no sucedió. Entonces, digo, hay un conjunto de sorpresas y por eso estamos en el proceso de implementación del acuerdo que va a llegar hasta el año que viene, o sea, un plan de trabajo que se elaboró para poder implementar las distintas partes. Y esas distintas partes son muy importantes en la diferencia con el documento anterior. Mientras el documento anterior, que es el protocolo de Kioto, está, digamos, centrado en la reducción de emisiones de los países desarrollados del anexo 1, este es un documento que, por un lado, en el que todos los actores o todos los estados hacen sus propios esfuerzos a través del concepto de contribución nacional, más allá de que se respetan las responsabilidades comunes pero diferenciadas, pero no solamente incluye aspectos de mitigación, sino como vos planteaste, también incluye otros elementos, es decir, adaptación, medios de implementación y aspectos que hacen a los ciclos de progresión y ambición de los esfuerzos.
Claro, entendemos. Queríamos pasar un poquito ahora al capítulo de lo que fue la retirada de los Estados Unidos del Acuerdo de París. Vamos a escuchar, si te parece, a Donald Trump hablando sobre eso.
Buenísimo.
A fin de cumplir mi deber de proteger este país y a sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del Acuerdo Climático de París. Como presidente no puedo poner otra cosa más importante que sea el bienestar de los estadounidenses. El Acuerdo de París es otro acuerdo que pone en desventaja a nuestro país, al beneficio de otros países. Los trabajadores de este país, los contribuyentes, hubieran absorbido las desventajas, fábricas cerradas, empleos perdidos y una producción económica disminuida. Así que desde hoy Estados Unidos dejará la implementación del Acuerdo de París.
Parece que el presidente Trump no considera que los Estados Unidos sean parte del mundo en este caso. Estamos hablando con la negociadora del Acuerdo de París por la Argentina, la doctora María del Pilar Bueno Rubial. María, ¿cómo vos como negociadora argentina, cuando Donald Trump, el presidente de uno de los países con mayor responsabilidad en esto del efecto invernadero, junto con China, entiendo, salió del acuerdo, ¿qué sentiste vos? ¿Qué pensaste?
Bueno, en lo personal y por supuesto en lo profesional, si bien era esperable en la medida en la cual él lo presentó como uno de los elementos o los ejes de su campaña, había alguna esperanza, quizás albergábamos alguna esperanza de que los muchos actores de otros países, pero también al interior de su país, hablamos de empresarios, hablamos de alcaldes, de gobernadores, y por supuesto de organizaciones académicas y no gubernamentales que hicieron y continúan haciendo presión para, en ese momento, para que esta decisión no fuera como fue, pero hoy para tratar de sostener el compromiso. Y me parece que eso es algo valorable, ¿no? O sea, que eso es lo que me da esperanzas. Entiendo que si bien este es un sistema interestatal, hablo de la Convención Marco y por supuesto los acuerdos al interior, cada vez tienen más peso los actores subnacionales y no estatales. Y en este caso, este es un gran ejemplo de cómo facilitan o pueden facilitar y motorizar el desarrollo de los procesos en algunos casos, porque estos actores, si bien no reemplazan a los Estados Unidos como actor, como parte de la convención y del acuerdo, sí pueden ayudar a sostener, ese momento político que se alcanzó en París y que estamos procurando justamente sostener durante la fase de implementación.
Claro, y bueno, y lo escuchamos también a Trump que decía que la medida era para proteger a los ciudadanos por las desventajas económicas, ¿no? Y te quería preguntar si vos como negociadora, cuando estuviste en la mesa, si estos argumentos sobre las fuentes de trabajo y sobre la industria en general y el crecimiento de los países es el principal escollo para implementar el Acuerdo de París.
De hecho, no, y hay muchísimos informes cada vez más que demuestran, no solo en los Estados Unidos, sino en distintos países, incluyendo en la Argentina, que la transición de las fuerzas laborales, dependiendo de los perfiles de cada uno de los países, es muy variable. En el caso particular de Estados Unidos, surgieron diversos informes, y de hecho la semana pasada hubo muchos y de centros e institutos muy destacados, planteando que el mismo discurso de Trump respecto a las fuentes que se pueden perder en el caso del cumplimiento de la contribución nacional de Estados Unidos, en realidad es un discurso, si no es mentiroso, al menos se pierde una parte, que son todas las fuentes que se ganan con las energías alternativas, por ejemplo. Entonces digo, me parece que mínimamente es una parte de la historia, y que si bien la transición justa es un elemento, en realidad el Acuerdo de París marca justamente la búsqueda del paso hacia una economía de bajas emisiones, una economía global de bajas emisiones, integrada, responsable, resiliente, que comprende los efectos del cambio climático, específicamente los adversos, que el hombre es el centro de ese esfuerzo y que necesitamos tomar medidas sí o sí, digamos. Entonces, ¿cómo tomar esas medidas en el plano global, pero también en los planos nacional y subnacional, para que sean efectivos esos esfuerzos y ese propósito del acuerdo?
En este contexto, vos sabés que estamos viendo unos datos de la NASA, ¿no? Uh-huh. Que señalan que 16 de los últimos 17 años son los más calurosos de los últimos 136 años desde 2001. O sea, desde que se mide, estamos en las épocas más calientes de la Tierra, ¿no? Y el 2016 fue uno de los años más calurosos según los registros que hay. Vos como negociadora argentina, ¿vos qué es lo que vislumbrás, por ejemplo, si fuera en este contexto una vuelta de Estados Unidos? ¿Hay que esperar que Donald Trump termine su primera presidencia, que no sea reelecto? ¿Cómo son los tiempos? ¿O ya se ha perdido una oportunidad?
Bueno, en términos jurídicos, digamos, Trump dijo que se iba a acoger a las cláusulas de rescisión del acuerdo. Eso significa que cuando el proceso se termine vamos a estar en 2020. Hay mucha gente que está especulando con el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos y lo que esto puede significar. Desde lo personal, yo creo que, digamos, hay que pensar no solamente en ese momento, sino también en el momento que nosotros estamos viviendo ahora. O sea, más allá de la especulación de dentro de 4 años, es cierto, digamos, por un lado que tenemos el proceso de implementación por delante, y el proceso de implementación significa un tramo, como dije, hasta el año que viene, y que en ese tramo puede ser que Estados Unidos actúe como un contrapeso, o puede ser que simplemente sea un observador relativamente callado. Y por el otro lado, también tenemos que prepararnos para baches de financiamiento, porque también en el discurso fue muy importante la crítica al Fondo Verde y a la cuestión de las responsabilidades de financiamiento climático, lo cual me parece que es una de las alarmas más fuertes para los negociadores, y no solo para los negociadores, sino especialmente para los países en desarrollo, que necesitamos ese financiamiento para profundizar y para promover nuestras acciones climáticas.
Ahora, ese financiamiento era parte por los Estados Unidos, por lo que estamos entendiendo.
No solamente, o sea, en realidad el Fondo Verde para el Clima, digamos, el compromiso era que los países desarrollados iban a otorgar 10 billones de dólares, de los cuales Estados Unidos había comprometido a dar 3. Durante la era Obama, y puedo afirmar que Obama depositó lo que faltaba para el billón, o sea, no 3 billones, sino para 1 billón, el día antes de dejar el mando. Así que Estados Unidos ha cumplido con 1 de los 3 billones. O sea que ahí ya tenemos un bache de 2 billones. Entonces digo, ya hay una cuestión específica, además del discurso de descrédito, porque digo, cuando uno analiza las palabras de Trump de la semana pasada, ve que aparecen frases como no se sabe qué hacen con el dinero, cuestiones que obviamente también han sido muy repudiadas por distintos actores de la comunidad internacional, y sobre todo, que para mí es lo más profundo, que mencioné con anterioridad, que es esta cuestión de esa frase de redistribuir el bienestar de los norteamericanos. O sea, que significa que estamos rediscutiendo el concepto de responsabilidades, algo que nos llevó 20 años de negociaciones.
Claro. Lo que queda claro es que los Estados Unidos, dentro de las naciones desarrolladas, por lo menos de Occidente, está quedándose solo. En este contexto también te queremos compartir con vos, para saber tu opinión, lo que dijo el nuevo
presidente francés.
Exacto. Emmanuel Macron decía lo siguiente sobre la retirada de los Estados Unidos.
Respeto la decisión, pero creo que es un error, tanto para Estados Unidos como para nuestro planeta. Quiero reafirmar claramente que el Acuerdo de París es irreversible y será aplicado no solo por Francia, sino por los demás países. Porque vivamos donde vivamos y seamos quienes seamos, todos compartimos una responsabilidad: hacer grande a nuestro planeta de nuevo.
María del Pilar Bueno Rubiar, la negociadora argentina por el Acuerdo de París, está charlando con nosotros aquí en Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación del Caricol. ¿Vos compartís este optimismo de Emmanuel Macron?
De hecho, sí, lo comparto. Pienso que fue muy importante que este líder tenga un discurso de apoyo al Acuerdo de París. Y que además no está solo dentro de ese discurso, porque cuando uno analiza en ese mismo día, digamos, que del anuncio de Estados Unidos, los anuncios de distintos actores, digamos, europeos, pero también extraeuropeos, mismo en América Latina, el apoyo que se sostiene del lado argentino, del lado brasilero, uruguayo, por plantear algunos casos más cercanos a nosotros, ¿no es cierto? Pero digo, de todos los actores de la comunidad internacional, tanto de los que normalmente uno asume que tienen más peso, como es el caso de China, que sería el principal emisor de gases, pero también de los pequeños estados insulares, de países africanos. O sea, hay un discurso bastante unánime, no solo de los estados, sino de actores subnacionales, como dije, de empresarios, de academia, de discutir con los aspectos de ese discurso que no están apoyados en la ciencia, de decir que la ciencia climática, digamos, este dato que vos estabas planteando de la NASA, que de hecho es refrendado por el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, que esto es cierto y que las acciones en el plano multilateral y las negociaciones en el plano multilateral tienen que responder a estos desafíos.
Bueno, viste que The New York Times hace poco publicó un chiste que decía: los periodistas tienen que dejar de preguntar si alguien cree en el cambio climático, sino si está informado sobre ello. Uh-huh. Y quería consultarte, bueno, sabemos que Estados Unidos por el momento está fuera. Si tuviéramos que decir cuáles son los 5 países principales, sobre todo en el tema de financiamiento, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son los grandes actores que mueven un poco los engranajes del Acuerdo de París?
Y que más contaminan, ¿no? ¿También o no?
Bueno, ahí, digamos, entre las dos preguntas está, digamos, una de las diferencias más importantes, porque digo, tanto el financiamiento como la cuestión de, vamos a decir, de contaminar, que en realidad sería en este caso emitir, o sea, la cuestión de las emisiones, de la mitigación, vamos a llamarle por su nombre, son dos de los elementos del acuerdo. Hay otros elementos del acuerdo y puede ser que algunos liderazgos se apliquen más a unos casos o a otros, justamente por las propias características de cada uno de los elementos. Cuando hablamos de financiamiento, que es la pregunta primaria, ya habíamos dicho que Estados Unidos tenía que sostener este liderazgo, bueno, y ya sabemos que no lo va a hacer. Pero hay actores como Alemania, Noruega, Japón, Corea, que sí han tenido, digamos, promesas de fondos y que las están cumpliendo. Y que yo creo que se va a sostener, digamos, se va a hacer honor a las promesas en función de las afirmaciones de la semana pasada. ¿Que va a haber baches de financiamiento? Y sí, efectivamente va a suceder, y no solamente en el marco del Fondo Verde, sino justamente cuando ustedes leían un poco mi historial, vamos a llamarle de algún modo, planteaban una de las últimas actividades que estoy desarrollando, que es ayudar a facilitar las negociaciones sobre el Fondo de Adaptación. La Argentina tiene una posición muy fuerte respecto a que el Fondo de Adaptación tiene que servir al Acuerdo de París, que es el único fondo dentro de la Convención que todavía no sirve al acuerdo. Y esto también es importante que no se vea menoscabado durante el proceso de implementación hasta el año que viene por esta decisión de Estados Unidos.
María del Pilar Bueno Rubial, la negociadora argentina en los Acuerdos de París, ¿cuál es el interés? Nos estabas contando recién y por eso vamos para este mismo lado. ¿Cuál es el interés argentino en esto? ¿Cuáles serían nuestros intereses principales, además de los obvios, ¿no? ¿Dónde está un poco más la letra pequeña?
Bueno, la Argentina tiene intereses en muchos de los elementos del acuerdo. En términos de mitigación, la Argentina ha presentado, de mitigación y de adaptación, la Argentina ha presentado su contribución nacional. El año pasado presentó un nuevo documento. Este documento, digamos, tiene compromisos específicos para reducción de emisiones, digamos que... En un esfuerzo que la Argentina estaría haciendo, tanto con sus propios recursos como que podría haber amplificados en el caso de justamente acceder a financiamiento.
¿Y cuál es el mayor?
Mitigación y adaptación, perdón.
Sí, ¿cuál es el mayor desafío para la Argentina en adaptarse al Acuerdo de París? ¿Cuál te parece vos a partir de...?
¿Algún tipo de industria o no sé?
Sí, ¿a dónde tiene que estar puesto el músculo?
Bueno, para eso, digamos, está el gabinete, y dentro del gabinete nacional las distintas comisiones. Y en ese espacio se discute política y técnicamente cuáles son las mayores necesidades. En mitigación, por ejemplo, desde ya que energía es el sector donde nosotros tenemos mayores emisiones, entonces hay un esfuerzo especial en este sector para tratar de promover energías renovables. En este momento hay un movimiento muy fuerte en la Argentina, en el plano nacional, pero también subnacional, para mover un sector que estuvo, no sé si dormido, pero bastante dormido durante algún tiempo. Y también, por ejemplo, en términos agrícolas, que tenemos emisiones importantes del sector agricultura y ganadería, tratar de continuar mejorando las tecnologías, digamos, a este respecto, y también mostrar lo que hacemos, que hay muchas cosas que hacemos que en este sector que son innovadoras, y que la convención es un espacio para amplificar eso. Esto en términos de mitigación, ¿no? Pero de adaptación también hay necesidades que son están muy vinculadas a lo local. Y se está trabajando desde los municipios y desde las provincias para tratar de identificar esas necesidades y también captar financiamiento, porque en algunos casos son obras bastante onerosas.
Está claro. María del Pilar Bueno Rubial, yo voy a insistir que sos la negociadora del Acuerdo de París por la Argentina, y es interesante en esto porque vos además, como doctora en Relaciones Internacionales, te contamos que este programa lo escucha muchos estudiantes de Relaciones Internacionales, tenemos esa suerte, al igual que chicos que están en el ISEN para ser futuros diplomáticos y también gente de la diplomacia, además de, por suerte, la gran audiencia que tiene Radio Nacional. En este contexto, ¿sabes que hay una pregunta que creo que muchos de este grupo que te estaba contando le gustaría saber? ¿Cómo es la negociación particular? Vos como negociadora, tenés que ir a París, se hace todo por mail, hay reuniones previas, ¿cómo es? Contanos un poco la negociación.
Bueno, esta negociación, o sea, la negociación climática es sobre todo, digamos, con miras a París y ahora, digamos, con miras a la implementación, fue y es muy intensa en viajes. Digamos, hay una conferencia anual que es la COP, la Conferencia de las Partes, que se produce en distintas ciudades, normalmente a fin de año. Es la reunión más importante en la que se toman las decisiones, digamos, justamente porque la COP es el órgano supremo, digamos, de la conferencia. Allí normalmente eso es una reunión que dura 15 días, pero hay reuniones preparatorias del grupo de los 77 más China, que la Argentina forma parte. También hay reuniones de grupos de trabajo ad hoc, antes de París tenía una denominación, ahora tiene otra denominación ese grupo, pero, o sea, es otro grupo nuevo, pero tiene funciones de preparación. Primero era preparar el borrador, vamos a decir, porque esta pregunta que vos haces, es, yo también me la hacía antes de participar. O sea, yo escribía artículos sobre este tema, pero no sabía qué significaba ir a hacer este trabajo, vamos a decirlo sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que se hace por mail? Bueno, uno hace algunas cosas por mail con otros colegas, sobre todo cuando trabaja en alianzas, ahora que estamos trabajando más en conjunto con Brasil y con Uruguay, hay un trabajo por correo electrónico, por Skype o por otros medios similares, pero las negociaciones en sí mismas se hacen en forma presencial y eso requiere recursos, requiere una preparación por parte de la Cancillería y también de los otros ministerios que apoyan este proceso, el Ministerio de Ambiente, Energía, Agricultura, Producción, etcétera, Economía.
Está muy claro. María del Pilar, bueno, Rubial, se nos fue el programa. Te queremos agradecer no solo por haber representado o representarnos todavía y sobre todo sigue en los acuerdos de París, sino porque sos un ejemplo de lo que nos gusta de los argentinos, cuando pueden ser globales y cuando desde lo nacional se llega al mundo haciendo el bien. Con Florencia Mendoza te agradecemos y seguimos ya la semana que viene aquí en Nacional Global. ¿Algo más que quieras decir antes?
No, simplemente agradecerles por este espacio. Y bueno, la verdad que manifestar que un mensaje un poco de esperanza en un momento complicado, porque justamente por ahí a lo mejor la noticia de Trump deja como un mal sabor, pero que los oyentes en lugar de ese mal sabor lo cambien por el espíritu de todos los otros mensajes a los cuales este programa hizo referencia, ustedes hicieron referencia como Macron y otros líderes mundiales, y esa es la, me parece que es el mensaje con el cual nos tenemos que quedar.
Muchas gracias, María del Pilar Bueno Rubial, negociadora del Acuerdo de París, por estar aquí en Nacional Global. Terminó el programa, Florencia. Nos queda solo decir que en nacionalglobal.com se puede volver a escuchar este programa y otros.
Y después ya está. Nos vemos el domingo que viene.
Gracias. Chau.